Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La comunitat jueva de Sant Cugat ha reclamat l'alliberament immediat i sense condicions dels israelians segrestats per Hamas i ha alertat d'una nova onada d'antisemitisme. Al voltant d'unes 200 persones s'han concentrat a la plaça de Barcelona aquest divendres per condemnar l'atac sense pal·liatius, han dit, del grup terrorista, i per denunciar que les víctimes jueves no tenen la mateixa consideració que les d'altres conflictes d'arreu del món. Els assistents, que han tingut un ampli dispositiu policial, han estat pares i mares que porten els fills a l'escola Atipka, l'única escola jueva de Catalunya amb seu a Sant Cugat. De fet, la comunitat jueva del municipi és la més gran del país. El projecte per urbanitzar l'avinguda del Baixador afegirà més places d'aparcament, la revisió de les cotes de pendent a peu d'obra, la reducció al màxim possible dels costos i l'ajustament de les alineacions del PGM i a la realitat actual del carrer. Són les demandes per les quals el veïnat d'aquesta via va sol·licitar deixar sobre la taula l'aprovació definitiva del projecte a la Junta de Veïns de setembre. Ara han aconseguit el compromís de l'EMD per incorporar-hi aquestes reivindicacions i la previsió és que el vistiplau definitiu es produeixi abans que acabi l'any, previsiblement al plenari de novembre. La segona fase de la restauració paisatgística i ecològica de l'estany de la Guinardera ja és una realitat. Les tasques de millora que van a càrrec de l'àrea metropolitana amb un cost de 430.000 euros afecten una àrea de prop de 30.000 metres quadrats. Les obres en formen part del Pla de Sostenibilitat Ambiental i tenen una durada prevista de 3 mesos i mig on s'augmentarà la presència de vegetació i s'adequaran els accessos per facilitar l'entrada dels usuaris. I la Universae Mitja Sant Cugat recorrerà aquest diumenge els carrers de Sant Cugat. Amb motiu de la cursa, el trànsit quedarà tallat per les vies per on passa i en els carrers on ja estigui senyalitzat tampoc no es podrà aparcar. La mobilitat al nucli urbà de Sant Cugat es veurà afectada entre les 8 i 2:15 d'aquest diumenge. Tota la informació sobre les alteracions del servei de bus, tant urbà com interurbà, es poden consultar ja a www.cugat.cat, així com el recorregut d'aquesta mitja marató.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. M'encanta quan està l'estudi ple. Avui hi ha gent, avui hi ha col·laboradors, avui hi ha un convidat aquí que no el tenim per telèfon, o sigui, m'encanta. A fora mirem i ara fa sol. Aquest dematí jo m'he abrigat perquè feia fred i ara estic suant. Nil, com que ja és previngut, ja s'ha posat màniga curta. Però el Pep no. Pep, com estàs?
Bé, no, a veure, vull dir, no, ni fred ni calor, s'està bé.
0 grados.
Està fent la temperatura que toca.
No.
Sí.
No, aquesta temperatura no toca al novembre, tocaria al setembre.
No, a veure, està bé, vull dir, no...
Bueno, no sé, Pep, no sé. A tu ja et convé. Però ara hauria de fer molt de fred. Hem passat la castanyera es fa quan fa molt de fred. La castanyada.
Es feia.
Ja fa temps que anar a comprar un cucurutxo de castanyes fa fàstic.
I ahí entre medio de los cucurutxos no tendría un heladito de castanyes. No, sí.
Marrón glacé,
sí. Qué bueno. Calla. Charo, hoy tenemos a Charo. Hace días que no te veíamos, estabas por ahí de festivales y de cosas.
Sí, sí, he hecho un montón de cosas, como siempre. Ya sabéis que soy como un culo inquieto, pero os echaba mucho en falta estar en nuestro locutorio verde y oro, que decía Tito B. Diagonal. ¡Ah, cómo me encanta, cómo me encanta! Porque además es verde, tiene un trocito de verde.
Tiene verde, o sea, verde que, pistacho, sí.
Sí, sí, y algo de oro debe haber por aquí.
O sea, no sé, vamos a buscarlo.
Nosotras, que somos unas joyas. Vamos.
Sus locutores.
Yo creo que debe estar en algún rincón de Barcelona del subsuelo, porque está todo levantado y están buscando algo.
Ya, bueno.
Algún día lo encontrarán y Barcelona va a quedar preciosa, pero de momento, mientras no lo encuentren, está impracticable.
Es culpa de Bacolao. ¡Ay, no!
Sí. Bueno, no, sí, sí, es culpa de ella. Se ha ido, pero ¿quién? Cuyons. ¿Quién narices quita todo lo que ella ha hecho y lo vuelve para atrás? No, hay que terminarlo, no se puede quedar así. Bueno, comencem. Empezamos, tenemos un invitado hoy aquí, un invitado que repite.
Sí, sí, sí.
Pero repite y hacía tiempo que no venías por aquí.
Me tenéis muy ocupado por ahí.
Vale, es escritor, es comisario, es jubilado.
Sí, 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 estoy ahí en las puertas de...
Pero eras, hasta hace muy poquito, detective privado.
Exactamente.
Pero sigues, tú sigues. Lo
sí,
tú
ahí
sigue.
Estamos. Sí, es algo que cuesta dejarlo. Y más como lo he dejado yo, que es, digamos, le he pasado el turno a una persona y se agobia si la dejo sola. Entonces, aún seguiré echando ahí una manita.
Bueno, estamos hablando con Vicente Corachán. ¿Os acordáis de él? Libros cuya temática pues es eso, los detectives tenemos... ya me he perdido. Dime los
el
títulos.
Miedo de Amanda. El anterior es El miedo de Amanda.
Exactamente.
El otro día porque no llevaba las gafas.
Teníamos Olga y su primera novela fue Un cadáver para un detective, protagonizadas por su alter ego. Ezequiel Castillo,
sí, señor.
Yo no llevo papeles, ¿eh? No llevo papeles.
No, pero tú tienes una memoria privilegiada, Charo. Yo me lo tengo que apuntar todo y aún así...
Soy la Charopedia.
Apuntarme donde me lo he apuntado.
Soy la
Charopedia.
Porque
es mi problema.
Que me lo dijeron el otro día y me hizo mucha
¿Quién
gracia.
Te dijo eso?
No sé, en un sitio... estábamos en una mesa y había un escritor que me estaba todo el rato... Me miraba, estaba hablando desde el escenario, cuando no se acordaba de un título o de un autor, me miraba y yo se lo decía. Y alguien entre el público dijo, es la Charopedia. Y me,
pues no está mal.
Y me hizo
adjetivo,
mucha gracia. Digo, bueno, me voy a hacer un hashtag con Charopedia.
Pues está logrado, ¿eh? O sea...
Mira, tendrá delito, que me lo he puesto en mayúsculas y no lo encontraba. Tendrá delito. Lo que sí me he apuntado aquí bien apuntadito es lo que eres, detective privado. Como hemos dicho, perito grafólogo. Esto me ha encantado siempre, porque a mí me gusta ver lo que escribe la gente y saber más o menos quién la ha escrito, pero yo no tengo ni puñetera idea. Lo mío es, nada, dedicarle un tiempo.
Bueno, pero está bien, porque por la escritura se puede hacer muchas cosas, incluso cambiar el carácter. De todas formas, yo en la pericia me inclinaba más, me he tirado a la rama más de falsificaciones y documentoscopia, documentos y falsificaciones en letras, que es más útil en el terreno de detective, ¿no? Lo otro es más, digamos, por decirlo de alguna manera, más psicológico, ¿vale?
Un momento, porque creo recordar que al profesor James Moriarty la grafología no se la tomaba muy en serio.
No, pero claro, mira cómo acabó la historia ahí. Por ahí mataban hasta el personaje.
Sí, también es verdad.
Tenemos también que eres director de seguridad.
Digamos, tengo el título de director de seguridad, no ejerzo, porque
bueno, pero
me
lo
dedico
eres.
Tal, pero sí,
bien,
sí.
Y tienes un máster en criminalística y ciencias forenses.
Exactamente. Ahí sí que tocamos más temas porque, por ejemplo, el peritaje también entra dentro de esa barrera y lo tocamos bastante.
Y ahora vienes aquí porque acabas de lanzar un libro nuevo, una novela, con Vencejo Editorial, que se llama ¿Qué harías tú?
Exactamente. Y es una pregunta que ayer precisamente salió muy bien escupida al público de una forma intrigante por Charo, porque casi no la dirigió a la mesa, pero se la dirigió al público, ¿eh? O sea que estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí, luego te la haré aquí también para que nuestros oyentes se la planteen en su casa. Sí.
No, luego no, ahora. Hásela
ahora,
ya.
Hásela ya. Ya, directamente así, sin haber entrado en materia. No, no, no.
No.
Mejor cuando Vicente...
Cuando Vicente nos explique de qué va el libro.
Perdonadme, pero esta pregunta es genial. Uh-huh. Es genial porque esta pregunta demuestra el grado de empatía que pueda tener una persona. Cuando le cuentas algo, uh-huh, que a lo mejor dice, oh, esto es horrible, esto no tal, igual, de bueno, de acuerdo, muy bien, pero ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?
Sí, uh-huh, sí. Pues es una pregunta que después, a lo largo de la sesión, cuando Vicente nos explique
un poquito de qué
va. Explique él de qué quiere hablar de la novela. Os la plantearé porque ayer sí que es verdad. Ayer os recuerdo que presentamos el libro en la Biblioteca Rubió y Balaguer de Sant Boi de Llobregat con la presencia de la alcaldesa de Sant Boi, la Lluïsa Moret. Madre mía. Sí, yo también estoy fatal, ¿eh? que además de alcaldesa es la presidenta de la Diputación, ¿eh? Poca broma. Uh-huh. Y el regidor de Cultura, el José Manuel González, y la verdad es que fue con una presencia de público lleno hasta la bandera, que decían antes, ¿eh? Pues lleno hasta la bandera, señores, fue una presentación muy chula.
No, sí, yo ya se lo he dicho, la próxima vez que yo presento un libro me lo va a montar la presentación, porque trae a todo el pueblo.
Estuvo contabilizado, ¿eh? El miedo que yo tenía era que el aforo era de 100 personas y me dijeron 100 personas incluido la mesa y lo de la librería.
Sí.
Y yo, bueno, pon las sillas, pon 100, ya veremos. Dice, no, que ser tal, 96 personas.
Sí. Sí.
O sea, muy bien, la verdad es que contento, muy contento.
Claro, quedaba la mía que no pude ir.
Exactamente, ahí quedó tu silla vacía.
Con la pierna renqueante, cojeando. Eso sí, con mucho glamour, cojeo, con claro. Glamour, pero cojeo. Bueno, pues aquí te dejamos tus 5 minutos para que tú nos hables de lo que quieras de la novela, cómo lo pensaste, cómo lo... Porque tiene razón lo que decía Pep, después de leer el primer capítulo... Ya te haces la pregunta la primera vez.
Sí.
Luego vas leyendo y la respuesta va cambiando. Pero en el momento en que lees el primero, que es impactante, dices, ¿qué harías tú? Y ya te imaginas algo que tiene que haber hecho la persona a la que le hacen lo que le hacen y si yo hubiera hecho lo mismo. Y claro, terminas diciendo, en ciertas circunstancias hubiéramos actuado todos igual.
Claro, mira, el que harías tú surgió, como en el título ya se ve, que no tiene los interrogantes de pregunta, sino simplemente que se ve que es una pregunta porque está el que acentuado y eso uh-huh. ya sugiere eso o
admiración.
O alguna admiración de decir, hostia. Y ese era el planteamiento, es decir, cuando lo hablé con Albahaca, le dije, Albahaca, tenemos este tema, pero yo no quiero poner, he visto más títulos que también están sugiriendo así lo mismo. Pero no solo sugiere por el título en sí de lo del primer capítulo, que sí, pero era porque también me hice esa pregunta yo. Es decir, yo sé que es un poco escatológico el capítulo ese y yo no había hecho nada así en ningún momento y me lo pregunté. Y se lo pregunté a mi mujer. Le dije, léete este capítulo. Y me dijo, hostia. Y digo, hostia, es que lo quiero poner porque creo que es fundamental para la novela.
Sí, sí lo es.
Y me dice, y le pregunté, ¿qué harías tú? ¿Lo pondrías o no? Y me quedó el ¿qué harías tú? Porque era ¿qué harías tú? ¿Qué haría el personaje? ¿Qué haría las circunstancias? Y dije, pues, porque sabéis que el título muchas veces llega a no saberse qué título va a tener la novela en muchas ocasiones.
El título, hay gente que no puede empezar una novela sin el título, me lo ha dicho, y luego a lo mejor se lo cambian o no, pero tiene que saber el título. Yo no lo sé hasta el final, e incluso en alguna ocasión he tardado más de un mes encontrar un título que me gustara para la novela.
Sucede así, pero de hecho, es que a mí también me pasa, lo que pasa que si no lo tengo, no puedo decir, no sigo escribiendo la novela, ¿no? Entonces... te queda durante todo el proceso esa pregunta de ¿será el adecuado? Y vas poniendo otros, ¿no? Pues este también está bien, hasta que vas eliminando. Y en fin, y me esforcé en revisar un poco más ese capítulo para no pasarme de rosca, y creo que define un poco lo que va a suceder, y sobre todo la portada de la novela, ¿no?
Uh-huh. Y de ahí ya, no, la pues... portada cuando la vi dije uff, pero cuando leí el primer capítulo dije, lo entiendo.
Claro.
La entiendo, es que es el diseño del primer capítulo.
En ese caso, Jaume Farrés, que es el que nos hace los carteles para la jornada de novela negra y espionaje en Sant Boi, uh-huh, la verdad es que lo borda. Lo ha abordado en todas las portadas de las novelas, uh-huh, mías, y lo ha abordado en los carteles de Sant Boi, todos los que hemos hecho en Cornellà también, en Collbató, pues, se ha dedicado siempre a hacer los carteles nuestros. Y cuando le expliqué, mira, la novela va de esto, tal, que quiere que le explique las cosas, y digo, pero mira, sobre todo hay esto, y le di el borrador del capítulo, digo, y luego la novela pues transcurre, no te voy a decir cómo, pero pasan estos elementos, y me dice, hostia, no, pero no salgamos de aquí.
Claro.
Y la idea fue, no, hostia, esto tiene que salir,
aquí.
En el cartel.
Y está muy bien en blanco y negro, bueno, con ese tonito azuladito que tiene el negro.
Sí.
Es una pasada, está muy bien, muy bien. Lo que, bueno, una cosa que le comento a Albaca, que es nuestra editora común, es que cuando saca un libro de la colección de Garras Negras, que es, pues ya lo sabéis, con todo el borde marrón y el título, la foto central y el título y tal, claro, ya lo presenta y lo primero que pienso es, ¿qué hace con mi libro? Ah, no, tiene otra foto. Ha puesto algo de mi libro, ya voy a mirarlo. Porque todos tienen ese diseño común que me encanta. O sea, ya lo ves y te reconoces, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? Bueno, ¿de qué va?
Bueno,
¿qué va?
La novela sería, sin serlo, sería la segunda parte de una trilogía, ¿vale? Supongo que sí.
Sin serlo quiere decir que se puede leer independiente.
Exactamente.
Sí.
Entonces, el que haya leído El miedo de Amanda, evidentemente verá que es la segunda parte, por decirlo así. Lo que no pudo hacer en El miedo de Amanda lo ha conseguido hacer en esta novela. En El miedo de Amanda no lo pudo hacer porque le salió un tema y por amistad tuvo que dedicarse a eso, lo pedía su moral, por decirlo así, ¿no? Y como era un tema que no iba a resolver nada, nada más que el saber qué había pasado con José Luis, porque la policía y el juzgado dijo que era un robo con muerte, y él sabía que era un asesinato, porque José Luis, en el momento antes de morir, le estaba llamando, que lo estaban siguiendo.
José Luis era un amigo suyo, un colaborador de
Ezequiel Castillo, y entonces no pudo terminar el caso. Y esa fue la amargura que él tenía de no poder acabar, pero la amistad le llevaba a eso. Porque, de hecho, el libro genera mucho el tema de amistad, en fin, todo ese concepto de
fidelidad,
familia, fidelidad y demás. Entonces, en este es cuando se dedica plenamente a ello, a pesar de que Lola, la mujer del detective, se niega totalmente, y está muy bien porque le dice, 7 días te doy, una semana. Y prométeme que si no lo averiguas, lo dejas. Uh-huh. Y ese era el plan. Entonces ahí la estrategia de él de esos 7 días...
Si La engaña un poquito.
Pero bueno, la engaña que
como sin que sea, lo sepa.
Sí, pero es aquello de no te miento, ¿no?
Simplemente no te digo la verdad.
Exactamente, ¿no? Y bueno, en sí es un libro que es muy, muy personal, porque es muy Vicente, ¿no? O sea, el Ezequiel ya se convierte en lo que en principio yo no quería hacer cuando hice mi primera novela, pero me salió así, que era un detective de Sant Boi, que en fin, casado con una Mariló, aunque es una Lola, y claro, todo el mundo sabía que era un poco mi vida, no mi historia, porque
no tu
era
historia de tu vida, pero
eran
sí los personajes un poco, sí.
Y entonces...
Es que yo también lo veo reflejado.
Claro,
pero
renuncié a ello haciendo Olga, puse a Gumersindo Hierro, que era también un agente que había estado en la Guardia Civil, un detective también, pero soltero y todo lo contrario, ¿no? Un poquito, pero claro, luego la gente me dijo, oye, no.
Queremos
está
leer,
muy bien, pero
queremos saber qué pasa con Ezequiel y Lola.
Exactamente. Y entonces, en El miedo de Amanda volvió, incluso sacó también un cameo de Gumersindo Hierro, que le ayudó en el servicio ese que se hace al final, ¿no? Uh-huh. Y bueno, poco más puedo decir, en el sentido de que sí que es ese Vicente, por decirlo de alguna manera, y en Sant Boi, recreándose en lo que él ha vivido de alguna manera, que de hecho hay dos, lo tendrá que buscar la gente cuáles son, porque cuando lo lean verán que son ficciones todo, pero hay dos ficciones que son reales, es decir, que le han sucedido al Vicente, no al Ezequiel Castillo.
Pero eso no lo podemos saber, ¿no?
No se sabe, pero cuando estás leyendo ves que hay cosas que cuentas historias, pero hay dos que son más muy, muy, muy personales, ¿no? Y me apetecía contarlo como la sangre que él ha vivido durante el trabajo, que es la que vivimos de alguna manera los detectives y en concepto, uh-huh, alguna parte como Guardia Civil, lo que se ha vivido, lo que se sufre, ¿no? Uh-huh. Que de ahí la amistad de muchos que la novela transcurre son personajes reales con nombre y apellidos de compañeros detectives y guardias civiles, porque todavía sigo una relación con él.
A mí lo que me gusta cuando lo estoy leyendo es que continuamente pienso, esta forma de investigar es la real, la que hacen ellos.
Totalmente.
Sí. Bueno, la forma que tienen de conseguir esa información, la forma que tienen de conseguir que alguien les dé unos datos.
Sí, pero tengo que decir que es un poco... Bueno, la novela negra, si se define por una de las cosas importantes, es la crítica social.
Sí.
Y yo hago mucha crítica social en el aspecto de lo que es el sistema policial y judicial en las lagunas que yo he vivido, y me parece que son así. Evidentemente, seguramente me corrigirá mucha gente, dirá que es mi opinión nada más. Pero entiendo que no se solucionan temas de verdad en el ámbito policial por culpa de los permisos que no le dan los jueces, porque para que dé un permiso para entrar de registro tienen que motivárselo muy bien al juez, si no el juez no se moja. Claro, pero es que muchas veces no pueden darle eso. O sea, ayer lo contábamos como ejemplo, si uno sabe que hay 100 kilos de cocaína dentro de una casa y se lo dice al juez porque se lo ha dicho su confidente, el juez le va a decir, bueno, ¿tú cómo lo sabes?
Claro.
No le vale que se haya dicho confidente porque no puede probárselo al juez.
Claro.
El juez no quiere equivocarse.
El juez tiene que mirar por los dos lados.
Pero todo ese problema, es decir, los chorizos, por decirlo de alguna manera, lo saben y es en lo que se basan. Y entonces, en esta novela está sobre todo eso. Él se dedica muy a hacer esa cosa muy personalizada.
Una pregunta que quería, porque acabas de sacar el tema ahora de efectivamente cuando tú eres un agente de la ley, pues claro, evidentemente haces una serie de cosas que te ves obligado a hacer porque la ley dice eso, pero te das cuenta que de justicia no tiene nada. John Grisham dijo una vez que él es experto en escribir novelas sobre juicios y tal, que nosotros cuando queremos hacer la verdad hablamos de leyes, pero para hacer justicia muchas veces hay que ir a la novela negra.
Sí, sí.
¿El alter ego te permite plasmar lo que a ti te hubiera gustado hacer?
Precisamente ese es parte del título. ¿Tú qué harías? Si sabes que tienes una barrera en la que no te permiten pasarla si no hay un procedimiento, como he dicho, solicitando permisos a jueces o a lo que corresponda, y tú dices, no me lo dan porque no puedo motivar esa solicitud que pido. Cuando se convierte en un tema personal, dices, bueno, esto lo voy a hacer a mi manera, porque dices, lo hago como ciudadano, y como ciudadano no estoy obligado a nada, y puedo hablar con cualquiera, puedo pedirle información a cualquiera si me la da, pero me la da como persona. Entonces, esa es la parte donde, en este caso, describo en la novela esa parte, ¿no? En la que utiliza esa estrategia, que en casos oficiales sería ilegal.
O sea que Ezequiel Castillo hace lo que Vicente Corachán no podía hacer.
Exactamente.
Bien.
Y le hubiera gustado hacer.
Exactamente.
Mira, hoy tenemos un caso muy particular, porque una de las canciones que vamos a traer no nos la va a explicar Pep, nos la va a explicar Charo, porque estaban los dos aquí hablando sobre la canción y Charo ha dicho algo que Pep no sabía y ha dicho... tiramillas.
Es que, a ver, yo tenía unas líneas rojas en los años 70, yo tenía unas líneas rojas que ahora lo acepto. O sea, visto lo que tengo ahora lo acepto y ahora me lo escucho y digo, oye, pues no estaba tan mal. Pero en esa época, cuando yo tenía...
Mucho que elegir.
Exactamente. Esa era una de mis líneas rojas.
O sea, por tanto, siempre llamamos asignaturas pendientes.
Exactamente.
Bueno, yo no sé por qué le tenéis esta manía a este señor tan estupendo que a mí me
encanta.
Le tenía.
Perdona. Le tenéis, no. A mí me encanta, yo la he bailado.
Yo le llamaba música de ascensores en esa época.
A mí me encanta, yo la he bailado tela.
Sí, sí, yo de hecho la sigo bailando.
Sí, bueno, sí, también. Ahora verás tú, por el estudio, Chano y yo, cómo vamos a bailar. Yo coja, pero...
Sí, sí, es de esas canciones que todos hemos escuchado un montón de veces, que generan buen rollo, que te hacen bailar. Y lo que le explicaba a Pepe es que te hacen bailar y me ha hecho recordar precisamente a una escena de aquella serie Ally McBeal, no sé si la recordáis, de cuando Ally McBeal no estaba casada con Harrison Ford, que no se lo perdonaré nunca a Harrison Ford que se enrollara con Ally McBeal, todo hay que decirlo ya, aprovecho para pasar cuentas con él. También era cuando Harrison Ford todavía no llevaba pendiente. Pero cuando ya se puso el pendiente, ya se lo dejé a Ally McBeal. Bueno, cierro paréntesis. ¿Recordáis aquel lavabo
intimida
mixto?
Intimida desde Charo.
Sí. ¿Recordáis aquel lavabo mixto
sí,
que había?
Sí, que nos llamaba la atención a todos de que era mixto.
Sí, que había en aquel bufete de abogados. Sí. Bueno, pues si recordáis, había un personaje que era aquel abogado bajito, que ahora no recuerdo su nombre, que para motivarse se ponía una canción de Barry White. Y un día, que tenía que salir a un juicio muy importante, se la puso estando en el lavabo. Claro, como aquel lavabo era, bueno, el sitio de reunión de todo el despacho, se empezó a llenar de gente y todos los personajes de la serie bailaban esta canción. Uh-huh. Y esta canción es...
My First, My Last, My Everything.
Me sorprende esto del lavabo único.
Único, sí.
Cuando hacía pocos años habían tres lavabos. Hombres, mujeres y negros.
Y coloret.
Pues
mira, en este era la primera vez que yo vi un lavabo mixto. Y era un sitio muy divertido porque pasaban muchas cosas. Aquí en los lavabos pasaban muchas cosas.
Pues sí, Barry White, My First, My Last, My Everything. Que haces una alusión a ella en el libro, por eso la hemos elegido. Porque en este caso las dos canciones que vamos a poner hoy no hemos tenido ningún problema en buscarlas porque las has puesto tú.
Ya me vengaré en la segunda.
Ya te vengarás, vale. Que te tengo que dejar como 10 minutos para que nos expliques.
Pónnosla, Neil, que vamos a bailar como si fuera el lavabo de Ally McBeal.
Eso, y tuviéramos unos cuantos años menos. Definitely got our thing together, don't we think? Isn't it nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away, you see? That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You make me feel this way. You're like
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the
eye.
No veas cómo se ha puesto el estudio.
Sí, es yo lo que iba a decir. Ahora nos pone Karen Sousa para que nos relajemos un poco, porque estamos...
Oye, que la gente ha pasado por la calle y se ha quedado parado mirando,
sí.
¿Eh?
Saludando.
Un
sí,
padre
sí.
Con unos niños ahí, los niños bailando fuera y todo, qué monos.
Sí, nos pedían más, ¿eh? Nos pedían más.
Y eso que no nos estaban escuchando, que a mí me han dado ganas de decir, pasad, pasad.
Oye, voy a tener que hacer en el Club Tortuga un especial de música disco de los 70.
Ay, sí, por favor, yo vengo a bailar, por favor.
El venga, día que tú quieras.
Hecho, ah,
pues
hecho,
venga,
va,
hecho.
Venga. Hecho.
Bueno, antes de que volvamos otra vez al ¿qué harías tú? De Vicente Corachán, os tengo que decir que este jueves hay un 9 de noviembre, déjame mirar, no, jueves no, es 9, 10, 11, sí, jueves, lo he dicho bien. Jueves de 9 de noviembre a las 7 tenemos en el Ateneo de San Cugat, San Cugatén, tenemos una presentación. Tenemos la presentación de la novela Cabaret Pompeya, de Andreu Martín. Yo creo que una de sus mejores novelas, que la ha reeditado.
Con Ciruela.
Con Ciruela. Y nos va, bueno, nos la va a presentar acompañada por tangos de Eduardo Brayer.
9 de noviembre.
El 9 de noviembre.
El día del cumpleaños de la chica de Cecilia.
¿Qué chica?
La de cada 9 de noviembre, como siempre, y sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Vale.
¿Era el 9 de noviembre? También hubiera pegado el 7 de noviembre, el 11 de noviembre, pero era el 9. Vale, pues el día de cumpleaños de la chica del ramito de violetas, Andreu Martín nos va a presentar la reedición de su novela Cabaret Pompeya en el Ateneu San Cugatén a las 7 de la tarde. ¿De acuerdo?
Muy bien, yo no podré ir porque en esos momentos...
Tú estás por ahí en...
Estoy en
las Islas
Araucas,
Canarias.
En Araucas, espero haber llegado ya, para no porque ya sabéis que odio volar, y si no lo sabéis os lo digo, odio volar.
Si no lo has dicho más de una vez.
Sí, verdad, sí. Odio volar.
Bueno, como en las películas, cuando estás así, te dan algo y llegas frita.
Nada, ya lo he probado. ¿Y sabes qué me pasa?
Que estás todavía más nerviosa.
Sigo en tensión y cuando me bajo del avión me hace efecto la medicación y entonces me quedo un día idiota perdida, con lo cual es mejor no tomar
nada. Es mejor no tomar nada y no perder un día de tu viaje.
Siento a quien le toque sentarse a mi lado porque tendrá que aguantar a una especie de... loca.
Y los arañazos,
ansiosa.
¿No?
No hago eso, pero sí que me quedo en estado de tensión y si, por ejemplo, me dicen, ¿me dejas salir para ir al baño? Le digo, ¡no! Yo no me muevo de aquí. Aguántese usted.
Ponte fuera, ponte dentro tú.
Bueno, donde me toque, ya sabes que los aviones es donde te toca.
Muy bien. Bueno, sigamos con la historia. Charo, ¿hace alguna pregunta
sí,
aquí
mira,
al invitado?
Ahora yo creo que poquito que ya nos ha explicado Vicente, muy por encima, así que si os parece, yo os voy a explicar algo más de la novela, poquito, poquita cosa. Ezequiel Castillo se encuentra inmerso en la investigación del asesinato de su amigo José Luis, pese a la oposición de su esposa, que lo ha puesto en un brete de decir o ella, la investigación, o yo.
Tu esposa.
Tu esposa. Claro, de esa disyuntiva, Ezequiel Castillo lo tiene claro, su esposa. Pero... Bueno.
Menos mal que lo tiene claro.
Sí, lo tiene claro, lo tiene claro, muy claro.
A veces
porque,
hasta lo dudo.
Porque esta novela también tiene una novela con mucho amor, con mucha violencia, con mucha cosa, pero también tiene, tiene
lo
mucho
sé.
Amor.
Sí, sí, ahí estoy de acuerdo
contigo. Entonces, además, él, aparte de esta trama, tenemos aquí una trama de una investigación... De trata de blancas, bueno, de blancas de personas, perdón, antes era trata de blancas, ahora es trata de personas que, bueno, de chicas que llegan al país inducidas por falsos contratos de trabajo y luego se encuentran con lo que se encuentran. Y bueno...
Además explicado con toda crudeza...
Claro.
Y
realismo.
Y realismo.
Ese es el problema.
Eso es lo que te hace estremecer, que piensas es real.
Es real, es muy verosímil todo
lo que nos
cuenta.
Te hace meterte en algo... Porque a veces no pensamos en ello y cuando leemos algo así... te cae encima un problema que está ahí, subyacente, y que dices, no pensamos nunca, y hay gente que está viviendo así.
Sí. Pero es que hay el tema, que hay que retratarlo tal y como es. Salir uno como es. Si se le maquilla, está más guapo quizás, pero no es él. Y yo, igual que cuando hablo de violencia de género, como pasa en El miedo de Amanda, lo tienes que ver como lo vive la víctima.
Pues tú lo has escrito, como dices tú en las fotos, sin filtros.
Sin filtros. Y entonces, a raíz de esa temática, la pregunta que yo hice ayer a la mesa y que generó pues un murmullo entre los asistentes es una pregunta muy simple. ¿Justicia o venganza? Y ahí lo dejé, a ver qué nos cuenta hoy. Ayer Vicente nos explicó una cosa, a ver hoy qué nos explica.
Sí,
¿justicia o venganza, Vicente?
La verdad es que la pregunta fue muy, por decirlo con las palabras así y tal, son muy chunga, ¿no? Porque eso es lo que diría Paco Gómez Escribano, ¿no?
Es muy chunga.
Sí, porque la realidad es que son ambas cosas, pero... lo puedes definir de las dos maneras y no sabrías exactamente a dónde inclinarte. Pero yo, y digo lo que comenté ayer, es justicia. Pero claro, para que hagas esa justicia, tienes que llegar a hacer una venganza, es decir, a vengarte de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero yo creo que es justicia porque necesitas. Y puse el ejemplo... De una persona que tenga un familiar al que han violado y tal y que ves que la policía no acaba de probar que esa persona tal y tú lo sabes.
Bueno, le pasa a él desde el principio del libro.
Claro.
El caso del asesinato de José Luis, que él sabe y a ciencia cierta que es un asesinato, no lo podía demostrar al principio, pero esa es la investigación y sin embargo la policía la ha dado por cerrado diciendo que es un robo. Cuando él sabe que no, porque no le han robado nada.
Bueno, pero la investigación que se hace, evidentemente, no se ve, no puede la policía ver nada que le haga pensar de que eso es un asesinato, porque para eso tiene que tener, pues eso, la investigación que te dé...
Que él hace después tendrían que haber hecho.
Claro, pero sí que es verdad que ahí está el problema que hablábamos antes, ¿no? Que es que ellos ahí no se van a meter porque no tienen esas posibilidades de que le den esos permisos,
caso,
¿no?
Sí.
Sí, lo que pasa, lo jodido del caso es que muchísimas veces la justicia, no muchísimas veces, yo diría que casi siempre, la justicia y las leyes son palabras antagónicas. Y la venganza, claro, te conviertes en un criminal cuando haces la venganza. Cuando haces un acto de justicia, para ti, pero que legalmente no es así y se convierte en acto criminal.
Por las leyes.
Claro, y con la pregunta de quién eres tú, yo ahora me viene a la cabeza, y perdonadme, me viene a la cabeza lo que está pasando en Israel y Palestina. O sea, ¿la respuesta de Israel es justicia, venganza o qué es? ¿Qué harías tú?
Pues pasa como en el libro. Y mira, la respuesta ayer fue mi opinión. Porque, claro, he escrito el libro, ¿no? Y entonces lo escribo desde el pensamiento, si es más justicia...
Esperamos que sí, porque si la claro, escrito en negro, claro, queremos no. aquí al negro.
Sí, sí. Pero lo hago desde el punto de si yo lo determinaba como justicia o como venganza, ¿no? Pues yo sé qué es lo que ha pasado. La respuesta yo creo que está, y la puede dar casi todo el mundo, cuando haya leído el libro.
Claro.
Porque cuando lo haya leído, sabrá si Ezequiel ha hecho justicia o se ha vengado.
Claro, sí. De ahí la pregunta, ¿qué harías
y
tú?
¿Y si hay una justicia vengativa o hay una venganza justa? Uh-huh. Y yo creo que
muy buena apreciación esta, Charo.
Claro.
Sí.
¿Por qué te crees que aquí en Letras y Música tenemos a Charo?
Es que ayer ya la hizo. Claro.
Me lo apunto esto.
Claro,
¿verdad?
porque una vez has acabado el libro y vuelves a releer el título... Tú le das la interpretación que le das. O sea, Vicente te explica el caso, te lo dices, y que es verdad que te da muchas herramientas para guiarte, pero tú acabas el libro y al final acabas teniendo una opinión y dices, bueno, esta cosa tan bestia que ha pasado en el primer capítulo, que...
¿Es tan bestia o no es tan bestia?
Sí, okay. Se lo te merece, lo preguntas. No se lo merece... ¿Qué había bebido Vicente ese día? Venía de leer a Pierre Lemaitre en aquel momento. O sea, vamos a ver. Y es verdad que cierras el libro y entonces te lo planteas. Y te planteas eso. Te planteas esas cuestiones. Que yo entiendo que, como profesional que es, tiene que decantarse por la justicia, evidentemente. Pero como muy bien decía en el ejemplo... Si a ti te violan a alguien de tu familia y resulta que ese alguien lo sueltan y se está burlando de aquella persona, pues igual haces y a lo que hizo aquella madre, ¿no? Irte a la gasolinera.
Madre, me ha venido a la cabeza
sí, de madre coraje. Irte a la gasolinera, llenar una garrafa de gasolina, se la tiras al tío por encima y le pegas fuego. Ajá. ¿Es justicia? ¿Es venganza?
Sabes a lo que estás expuesto, pero te merece la pena.
Yo decía, a hilo de lo que acaba de decir Charo, decía que hoy cuando estaba intentando colgar en el blog un poquito la reseña propia de lo de ayer, porque me dejó como muy tocado la presentación de ayer por muchas cosas. Y por solo poner dos aspectos ahora, uno fue...
Pero tocado en sentido positivo.
No, sí.
Emocionado, ¿no?
Sí, es aquello que te dice, hostia, esto... Por decirlo así, ahora voy a ser un poco pedante, esto no le pasa a todo el mundo, ¿no?
No.
La alcaldesa que me haga el prólogo de la novela, que esté allí en la mesa, que aguante toda la velada, incluso estando ya firmando que todo el mundo ya se iba y solo se quedaron los que con el libro en la mano, y se quedara allí a esperar.
A por el cubata, de
claro. Sí. No había cubata.
¿No?
Y eso, y el piropo que me echó Charo.
¿Yo?
Lo acaba de decir ahora, lo ha mencionado. Ah. O sea, yo cuando me comparó con Pierre Lemaitre, llevaba una semana de alegría ficticia de alguna manera porque fue preparada. En Abacus ha colgado el libro mío, que lo puso allí en la estantería y tal, colgó el libro en cuanto le llegó y le hace una foto al libro y lo cuelgan en los medios. Me parece que fue en Instagram, si no recuerdo mal. Y la foto estaba dos libros míos, uno encima del otro, ¿sabes? Uh-huh. En la estantería, y en la pared otros dos libros más. Los dos de Ken Follett.
De Ken Follett, sí.
Y claro, la gente decía, oye, ¿quién es el que está al lado tuyo? De... ¿No? O sea, claro, yo decía, joder, macho, ha creado ahí un tal... Pues ayer me pasó con eso. El hecho de la presentación, lo que fue la cantidad de gente que vino y que soltara aquello Charo, yo digo, no me hagas más preguntas porque me ha dejado ya.
No voy a saber qué respondería Pierre Lemaitre por mí.
Como diría, hablando así en plata, dice que me meo encima, ¿no? O sea, que...
Yo estoy convencida que la próxima presentación que hagan de Pierre Lemaitre le van a preguntar si escribe como tú.
Bueno, pero hay que decir que es todo lo sanguinario es en el primer capítulo, sí. Que la gente no, no se asuste.
Y que no piense que es que no lo puedes leer. Si no, lo estás leyendo y a mí me generó una expectación. Dije, sí, es verdad, es... Esto en la tele yo no lo podría ver en una película. Leerlo puedo. Pero te abre el apetito de saber qué habrá hecho este hombre para que el otro le haga esto. Mm. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba la película aquella? Un ciudadano ejemplar.
Ciudadano ejemplar.
Vale. Hay una escena donde no se ve nada, pero él le va explicando todo lo que va a hacer y yo te juro que yo casi me desmayo.
Sí, es tremenda.
La expectación que te genera lo que le está explicando que le va a hacer después.
El aviso de la tortura.
Y luego después cuando entra la policía y dicen, no sé si dijeron algo así, este hombre lo han cortado en rebanadas.
Lo han cortado en 42 pedazos.
Eso es. Y entonces, todo lo de en medio, te lo imaginas tú.
Claro.
Pues aquí también te imaginas qué pasará durante la novela y te da ganas de empezar y de que adelante para saber por qué acaba esa persona así.
Sí, sí. Uh-huh. Y hay elementos en el primer capítulo que te da pie a esa pregunta de qué habrá hecho. Hay tres cosas que suceden que dices, los tiros pueden ir por aquí o por aquí, pero te puede orientar, pero te deja como diciendo, hostia, no lo sé, es que quiero saberlo.
Sí, quiero saberlo.
Vamos, que Tarantino se lo pasaría en grande rodando la película. De
ese
película.
Capítulo, ese, el resto no, el pero resto ese no. Capítulo Tarantino, el, bueno, Tarantino te arma ahí una película del primer capítulo, pero...
El resto es más de Goos y cosas así, ¿no?
Sí, sí, porque volvemos a repetir que eso es una novela que tiene... un costumbrismo muy, dijéramos, natural, por decirlo de alguna manera. Porque Ezequiel Castillo, que sí, que es detective, pero no, de entrada, no se emborracha, no va de putas, no...
No se droga.
No se droga, no está torturado, salvo por...
Por esta circunstancia.
Por la circunstancia del asesinato de su amigo. Es un tío normal que prepara
no
la
es
cena.
Un borde.
No es un borde.
O sea, no es un detective a lo Dashiell Hammett. Vamos.
No. Es una persona normal que podía haber sido, pues yo qué sé,
Vicente mismo.
Sí. Y que lleva una vida normal, que sus aspiraciones es irse de crucero con su señora.
Sí.
O sea, mira tú qué cosa tan simple. Pero es una novela que resuma mucha cotidianidad y mucho... cariño, mucho amor. La gente se quiere mucho en esta novela, pero no solo ellos como pareja, se quieren mucho también los amigos, el respeto, la lealtad. Es una novela que traspúa muchas cosas cosas como eso.
A ver, es reconfortante encontrarte un detective de novela que no se la sude todo y que tanto le da una cosa que
va
otra.
Para nada. Yo creo que en este caso es bastante, bastante atípico, quizá porque estamos acostumbrados a esos detectives que no es que no les importe, pero hacen ver que no les importa. Y se embisten de aquella patinada
el típico detective que en una mano tengo la botella Bourbon y la otra un 38 especial decidiendo qué mano utilizar.
Sí. 2 minutos te doy para que me digas qué estás haciendo ahora.
Pues
o
mira,
sea, ¿has empezado algo o estás ahora con los laureles del éxito?
No, estoy con los laureles de montar las presentaciones porque tengo varias este mes. De hecho, la semana que viene, el día 10, tenemos una, tú bien lo sabes, muy pronto en Abacus en Barcelona. Y...
Bueno, sí, lo decimos aquí. Volvemos a presentar la novela de Vicente en Abacus de Barcelona. A las 7 el viernes, ¿no?
A las 7 el viernes. Vale. La presentarás tú, exactamente.
Bueno,
yo solo contestaré a preguntas.
Es lo que está previsto, si Dios quiere y Murphy lo permite.
Vale. Pues eso, tengo varias presentaciones más en Castelldefels, en Gavà, en San Boi tengo otra el 1 de diciembre para las personas que me han pedido que no han podido ir.
Este año, en marzo, en el Festival de San Boi también habrá alguna presentación de la novela o algo, ¿no?
Bueno, o sea, ahí estaremos presentando.
Podemos hacer un careo tuito de nuestras novelas.
No sé si le dejaremos.
Veremos a ver, pero bueno, seguramente que Charles será la que ponga aquí el filtro, decir, a ver, ¿esto toca o no toca, no? En fin, eso, liado, tengo ya propuestas para hacer el año que viene alguna presentación más. Y estoy ya con la tercera parte de la novela, pero lo tengo muy mal, porque tengo varios proyectos en ese sentido, a la novela y tal, y no estoy decidido todavía a qué hilo. No, quiero hacerlo con tranquilidad. Y,
no hay prisa.
Y tomarme la sopa sin que me quemen los labios, pero que tampoco se me hiele.
Tienes que pensar que te estás jubilado. No tienes todavía mentalidad de jubilado, Vicente.
Bueno, pero lo que pasa es que...
estás ya con los nervios.
Mi jubilación tiene ya muchos quehaceres, ¿eh?
Bueno, personales, pero tienes otros... No tienes ciertas responsabilidades para poder hacer otros quehaceres.
Sí, no, estoy en ello. Pero vamos, estoy ahí en la tercera parte.
Perdonad, pero a la vaca nunca se le borran las manchas. ¿Ah?
Ahí queda, ¿eh? Ahí
¡ostras! Queda. ¡Qué filosófico ha quedado eso! ¡Qué silencio! Pensando a ver en la vaca y las manchas. Pues ahora vamos a darle paso a Pep, que nos va a explicar, como antes no ha podido explicarlo porque no le hacía mucha gracia el cantante, ahora sí le hace. Y tiene un montón de anécdotas o de que comentarnos,
bueno, básicamente,
de este cantante que sale también en la novela.
No, cantante nada. No,
bueno, autor. perdón, autor. Lo siento.
Hemos hablado de que las cosas necesitan tomarse su tiempo para hacerlas. Y aquí ahora tenemos a un artista, un trompetista, que necesitó 1 hora y 7 minutos... Una hora y siete minutos para grabar el mejor álbum de la historia del jazz. Todas las canciones en una primera toma. Naturalmente estamos hablando de Miles Davis y naturalmente estamos hablando de un equipo. En los saxos estaba Cannonball Adderley, estaba John Coltrane, estaba el piano Bill Evans, estaba lo mejor de lo mejor. Pero 1 hora y 7 minutos para grabar un álbum, A Kind of Blue, que es un álbum, hacenme caso, imprescindible para cualquier discoteca. Lo tenéis que tener. Es un álbum que se ha de tener. Concretamente hemos escogido una canción que es Blue in Green, que es para mí, creo que, la mejor banda sonora para cualquier película negra. Yo precisamente la he utilizado para mi obra de teatro, una versión de 12 Hombres sin Piedad. He utilizado esa música. Formidable el toque de trompeta de Miles Davis. No ha habido, ni creo que vaya a haber, un jugador como Messi o un trompetista como Miles Davis. Ahí queda dicho.
Ya la has colado eso y en medio, bueno, aprovechando.
Sí, porque es que...
Cabe colarlo.
Creo que no. Sí.
No te has ido por lo... No.
El álbum se publicó en 1959... el año, además, en el que nació nuestro invitado.
Exactamente.
Hubo dos cosas buenas ese año.
Yo me gustaría, el tiempo que me queda, que me dijera él, Vicente Corachán, ¿qué sientes con ese álbum?
Pues mira, llevo mucho tiempo escuchándolo y, de hecho, con el primer libro, ya aquello que vas mirando, porque no soy, por ejemplo, un jazzista que me guste el jazz, me gusta todo, o sea, de hecho, bailo sevillana, salsa.
Yo soy rockero y
bluesero. Claro, sí, pero me refiero que no tengo ninguna predilección por música en especial. Y lo puse por aquello de buscar algo que me relajase, que me dejara la opción de poder relajarme para escribir, escuchando una buena música y tal. Y cayó esto, por suerte, en mis manos, en el ordenador, buscándolo. Y desde ahí, que sale además en la primera novela, ya sí. Lo nombro. Y desde ahí siempre. Luego ya vas mezclando, pues depende en qué estás escribiendo, en qué momento de la situación.
Vamos,
o te pones
vamos a escuchar el principio, espera, vamos a escuchar el principio, espera.
No me digáis que no imagináis una película de esas hard-boiled.
Pues para no cortar a nadie que pueda disfrutar de estos 4 o 5 minutos de canción, o sea, de saxo, de trompeta, perdón, de trompeta, con sordina, de Miles Davis. Bueno, me despido. Vicente, muchas gracias. Charo, encantada. Aquí puedes venir cuando te dé la gana.
Un placer.
Pep y Neil, aquí os espero la semana que viene, y a vosotros también os espero también. Hay algo, no recuerdo lo que hay, pero seguro que es muy interesante. Ah, sí, sí, sí. Acabo de acordarme. Os va a gustar. Hasta la semana que viene.
Un beso.
Hasta pronto.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.